Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más en esta media horita que tenemos para compartir entre nosotras, con recetas, también con entrevistas como hacemos habitualmente. Así que los próximos minutos son para compartir entre nosotras. Le doy la bienvenida a quien me acompaña, Victoria San Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Y bueno, como siempre, un gusto compartir este ratito para nosotras y poder escuchar historias por ahí, entrevistas y aprender un poquito.
Exacto. Hoy la entrevista nos va a llevar bastante lejos de frontera, porque nos vamos a ir a Camboya. Por ahí yo creo que un país del cual han escuchado, lamentablemente solemos escuchar por ahí lo más difícil, o los problemas de los países, pero bueno, vamos a estar compartiendo una entrevista muy interesante y no quiero adelantar demasiado, pero sí tiene que ver con una experiencia de trabajo por aquellos lugares.
Sí.
Si te parece, Vito, antes de ir a la entrevista o de lleno al programa que hemos planteado en esta oportunidad, vamos a estar compartiendo una receta.
Buenísimo.
Parece que es bastante liviana.
¿Sí?
Me llama la atención porque nunca vi este término asociado a una receta, pero bueno, es buñuelos de viento. Yo supongo que son livianos, ¿no? Bueno, sí. Es una receta que es tradicional para los niños. Esta es una receta típica de algunas regiones de España. Les contamos que es un dulce muy rico y exquisito, fácil de preparar y muy apropiado para el postre o la merienda de los más chicos. Ingredientes, y esto les va a permitir tener 20 unidades de estos buñuelos de viento, son 200 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla o margarina, 6 huevos, un vaso de leche entera, es más o menos cuarto litro de leche, un vaso pequeño de agua, una corteza de limón, aceite, azúcar y canela y una pizca de sal. Y para la preparación les contamos, en un bol mezclar el agua con la leche y la mantequilla, añadir una pizca de sal, la corteza de limón y luego llevar el bol a ebullición. Cuando empieza a hervir se agrega la harina de golpe. Luego se remueve muy bien a fuego lento, se sube un poco el fuego y se lo retira cuando la mezcla se separa del fondo del bol. El siguiente paso es añadir los huevos, uno a uno, batidos. Mezclan bien la masa. Una vez conseguida la masa, moldean los buñuelos y los fríen en abundante y caliente aceite. Los buñuelos deben quedar dorados. Cuando ya estén preparados los buñuelos, debemos espolvorearlos o rebozarlos en el azúcar mezclado con canela en polvo. Si desean, también pueden rellenarlos con crema pastelera, con alguna mermelada o con chocolate. Y seguro que van a quedar muy ricos. Acá en Uruguay se usa bastante.
Sí, con
¿no?
el mate. Para
con el mate. Sí, para también con banana he probado alguno.
Uh-huh.
Así que quedan bastante ricos. Despacio hay que comerlos, porque con tanto aceite a veces no es tan
claro,
recomendado. Bueno, Vito, vamos a estar hablando hoy de, decíamos, Camboya, porque bueno, es un país de la zona del sudeste asiático, donde por ahí cuando nos referimos a este país podemos hablar de centros turísticos, podemos hablar de Tailandia, podemos hablar de Vietnam, pero bueno, también con realidades sociales bastante complejas, podríamos decir.
Sí, sin duda que el sudeste asiático es famoso, digamos, por, bueno, todos hemos visto las fotos de Tailandia, tal vez alguno ha tenido la oportunidad de visitar, pero el reino de Camboya tiene una situación bastante difícil en la parte social. Cuenta con 16 millones de habitantes, de los cuales el 35% son niños de entre 0 y 14 años. La mitad de este 35% vive en situación de pobreza extrema.
La mitad.
La mitad. También está muy aquejado por el tema del SIDA,
claro.
La esperanza de vida es baja y se da un fenómeno directamente proporcional. La suba de los alimentos tiene directamente que ver con el tráfico de personas.
Claro.
O sea, que estamos hablando que esa pobreza extrema lleva a las personas justamente a vender o a sus hijos o a secuestrar gente. O sea, es bien complicado.
Claro.
Vamos a estar hablando con Juliana Carla. Ella es fisioterapeuta. Es máster en fisioterapia, pero está en Camboya trabajando como profesora de inglés en una escuela que se llama One Hope International. Está allí, bueno, también llevando el mensaje del evangelio y nos va a contar qué fue lo que la motivó y cómo fue que llegó, cómo fue todo el proceso para poder llegar a ese lugar y cuáles son los proyectos que se vienen.
Muy bien, si les parece hacemos una breve pausa y enseguida vamos a la entrevista central entonces con Juliana Almeida. Como decíamos, ella es profesora de inglés que está trabajando allí en Camboya en esta ministerio, en esta escuela One Hope International School en Camboya. Hacemos la pausa y enseguida continuamos.
seguiré. Dame amor por el perdido, que yo sea del mundo luz. Dame ansias de tu gloria, dame ansias de la cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde esté será mi hogar, yo iré. Yo iré. Dejaré mis ambiciones, cortaré cualquier raíz que impida despojarme de lo que no sea de ti, de lo que no sea de ti. Por la fe te seguiré, tu poder yo vestiré. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde este será mi hogar, yo iré, yo iré, yo iré. Dios, donde nadie oyó de ti, y por ti yo viviré, yo iré, porque mi vida tuya es. Yo iré, yo iré.
Queridas amigas, es un gusto estar con ustedes compartiendo nuevamente en este espacio que tenemos para nosotras. Y hoy, bueno, de nuevo, a través de la tecnología, podemos estar hablando con una amiga más, Juliana Carla. Ella se encuentra trabajando en Camboya. Te agradecemos mucho, Juliana, por este tiempo que puedes estar con nosotras.
Gracias, Vito.
Bueno, contanos un poco, ¿cuánto tiempo hace que estás en Camboya? ¿En qué ciudad estás?
Estoy viviendo en Camboya hace 1 año y 7 meses. Actualmente vivo en la capital de Camboya, Phnom Penh.
Bien, ¿y cómo podés describir el país de Camboya?
Camboya es hoy el país más pobre de Asia, a pesar que ha sufrido mucho después del genocidio que sucedió aquí. Vemos un pueblo lleno de esperanza y muy feliz.
Bien, ¿cuál es el trabajo que estás realizando en Phnom Penh?
Soy misionera por la misión Adore. Tenemos una escuela llamada One Hope International School en una villa y yo soy coordinadora y profesora de un curso de inglés en esta escuela. Y también estamos iniciando los planes para abrir una clínica de fisioterapia en esta misma villa.
Bien, Juliana, ¿cómo fue la preparación para este tiempo de trabajo en Camboya?
Antes de llegar aquí todavía en Brasil, me dediqué a mis estudios para que pudiese usarlos para ayudar a las personas. Entonces, hice facultad de fisioterapia, posgrado y maestría. Cuando llegué a Camboya, hice un curso de misiones de Hukun. Fue un tiempo de mucho aprendizaje porque viví 5 meses con muchos camboyanos y esto me ayudó en la adaptación a la cultura.
Además de ir a Camboya, les contamos a nuestras amigas que estuviste visitando los países vecinos, ¿no?
Sí, me fui a Vietnam.
Bueno, ¿cuáles son las características de la mujer camboyana?
La mujer camboyana es una mujer muy fuerte, una mujer que trabaja para ayudar en el sustento de la familia. Hace trabajo pesado, así como los hombres, pero infelizmente no es muy respetada por ellos.
Y dentro de la población, dentro de los habitantes, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes?
Sí, la pobreza extrema que acaba favoreciendo el trabajo esclavo infantil y el turismo sexual infantil, porque muchas familias entregan a sus hijos para la prostitución en busca de dinero.
Una realidad bastante difícil, ¿no? La que sí. Escuchamos que nos contás, y además de una sociedad que está bastante lastimada por las distintas situaciones que le ha tocado vivir. ¿Qué fue puntualmente lo que te motivó a ir a Camboya?
En el año de 2006, yo sentí fuertemente que Dios hacía ver que Camboya precisava ajuda. Então, busquei orientação de Deus e capacitação profissional para vir. Assim que posso afirmar que o que me motivou foi a necessidade que o ser humano tem de ajudar a outro. Eu creio que foi para isso que Deus nos criou, para servir outras pessoas.
Bien. Juliana, el proceso, sí. Hablamos de tu preparación, pero ¿cómo fue el proceso emocional para ir? ¿Cómo fue el tema de la economía para ir con tu familia? ¿Cómo fue todo ese proceso para irte al otro lado del mundo? Porque les contamos a nuestras amigas que vos sos de Curitiba, de Brasil.
Sí, verdad. Sí, desde 2006 hasta mi viaje me preparé además en mi formación, buscando siempre dirección de líderes y pastores de mi iglesia en Brasil. Y lo esencial para mí era tener la aprobación de mis padres. Yo sabía que si tuviese aprobación de ellos, sería más fácil vivir lejos de la familia al otro lado del mundo. Mi venida a Camboya fue bien preparada y tengo el apoyo de muchas iglesias en Brasil, incluyendo la mía. Nuestro trabajo aquí es totalmente voluntario y vivimos íntegramente de apoyo de personas e iglesias.
Bien, Juliana, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso queremos que nos cuentes cómo fue tu adaptación a una cultura tan diferente, algunas sorpresas que te puedas haber llevado. Así que hacemos una pausa y enseguida volvemos.
No puedo evitar la tormenta que sobre mí vendrá. No puedo evitar cruzar el desierto. No puedo evitar el valle de sombra de muerte. No puedo evitar el dolor de la cruz. Pero sí puedo confiar que conmigo tú estás, que podré yo conocer. solo en ti, Jesús.
Continuamos en esta entrevista con Juliana Carla de Almeida. Ella se encuentra trabajando como misionera en Camboya, es brasilera, o sea que tenemos un cruce de culturas acá, ¿no? Tenemos los camboyanos, tenemos brasileros y por acá les hablamos desde Uruguay. Juliana, ¿cómo fue la adaptación a la cultura camboyana?
La adaptación fue muy buena, pero mi comida de bienvenida acá fue larvas e insectos.
Bien para probar acá, si estabas preparada, ¿no?
Sí, sí. Pero puedo decir que no tuve grandes problemas para adaptarme a la cultura. Hasta hoy existen muchas cosas que van apareciendo y vamos aprendiendo a lidiar. Pero lo esencial para mí fue vivir con los camboyanos después que llegué aquí. Eso facilitó mi adaptación para convivir las 24 horas con ellos.
Bien. Juliana, contabas que hace un año y siete meses que estás viviendo en Camboya. ¿Y cuáles son las cosas que dirías que fueron logros en este tiempo?
Dale, sin duda la alegría de saber que estamos siendo parte de la transformación de vidas. Estamos influenciando una nueva generación donde valores están siendo aprendidos y caracteres siendo formados.
¿Hay más gente contigo trabajando en la escuela?
Sí, tenemos acá más cuatro brasileros.
Bien. ¿Y cuáles son los proyectos a futuro?
Para mí tengo ahora una viaje a Brasil y vuelvo a Camboya en octubre. Al regreso pretendo iniciar los proyectos para la clínica de fisioterapia acá.
Un poco para cerrar, ¿cuál sería tu consejo? Porque hay muchas amigas que nos escuchan en distintas partes. Y sí, sabemos que muchas veces puede ser que tengan algún deseo, algún sueño o algo que sienten que Dios les está llamando a hacer o que pueden servir a otros en algún área. Y sí, el proceso muchas veces no es fácil, ¿no? Porque a veces parece que se complica. Pero ¿cuál sería tu consejo para esas amigas que están escuchando y que tal vez están desanimadas en medio de lo que tienen enfrente, lo que tienen que hacer hoy, que tal vez no sea hacer un viaje al otro lado del mundo, pero sí algo que las está desafiando y tal vez no creen que es posible?
Sí. Bueno, mi consejo es que se preparen, invierta su tiempo y preparación, oración y estudios. Dios nos concede sueños grandes que a nuestros ojos pueden ser imposibles. Pero en tiempo cierto de Dios, los proyectos que Él soñó para usted se van a cumplir. Entonces, invierta en usted, cuide de todas las áreas de su vida emocional, física y espiritual. Y una última importante sugerencia, pregunte a Dios qué paso debe dar. Tengo certeza de que Él le mostrará. Que Dios te bendiga.
Muchas gracias, Juliana, por tu tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo y sin duda en otras oportunidades vamos a poder conversar con nuestras amigas más acerca de tu profesión de fisioterapeuta. Pero sí, ha sido un gusto tenerte con nosotros y gracias por este tiempo. Sabemos que es bastante tarde allá en Camboya a la hora que nosotros estamos grabando acá. Pero bueno, sí, ha sido un gusto tenerte y les invitamos a nuestras amigas a que se queden con nosotras.
Dale, muchas gracias.
Sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da, dame de beber de ti, necesito mi sed refrescar, renuevar. eres lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada. Sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti, necesito mi sed refrescar.
Bien, Victoria, así escuchábamos entonces la historia de Juliana. Yo, particularmente cuando hablamos de una experiencia de misiones o de con alguna misión especial o trabajo afuera de su país de origen, ¿no? ¿Qué respeto en mi caso y creo que en el de muchos refiere esa decisión, ¿no? Porque uh-huh. Bueno, hay un esfuerzo económico, cultural, emocional también, sí, de llevar adelante un ministerio o un trabajo específico en lugares que por ahí o a los cuales no se puede llegar muy fácilmente también.
Sí, que muchas veces no es fácil ver, digamos, el resultado, o no se ve el resultado del trabajo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para estar cerrando, porque ya estamos llegando al final del programa, queremos dejarles una reflexión del libro Desayuno para el Alma, y esta reflexión se titula La fortaleza es para el servicio. Qué importante, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que ir bastante de la mano, más allá de que por ahí, por momentos uno decaiga cuando está sirviendo, pero es importante lo que señala esta reflexión. Dice: Jesús tiene gran poder, pero escoge verse a sí mismo como un siervo. Le dijo a sus seguidores: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el propósito de su vida y cumplió ese propósito diariamente. Pero Jesús no fue una víctima, Él escogió, no fue manipulado, usado o atrapado de ninguna manera, aún en su muerte. En su discurso, al respecto del buen pastor, dijo: nadie me la quita, mi vida, quiso decir, sino que yo de mí mismo la pongo. Como cristianos, ya no tenemos necesidad de vivir imposibilitados. Ser víctima no es parte de la nueva vida que Cristo nos ha dado. ¿Cómo podemos decir esto tan confiadamente? Pablo trata este tema en la Epístola a los Romanos. En ella nos dice que el síndrome de imposibilidad y la incapacidad fueron antes de Cristo. En otras palabras, está en el pasado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Solíamos ser débiles, pero ya no. Cristo ha resuelto este problema. Romanos 5 hace esta declaración: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Una persona que reina en la vida no es una víctima, a no ser que lo permita. Una persona que reina en la vida nunca dirá: no tuve otra opción, no había nada que yo pudiera hacer. Si estamos reinando, tomamos decisiones. Con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, esas decisiones podrán ser hechas en total confianza. Y nos quedamos con ese lindo respaldo uh-huh. que Dios nos provee en su palabra. Incluso el Señor Jesús atravesó por esa difícil decisión y en lugar de dejar esa misión que le había sido encomendada, decidió seguir adelante y continuar. Bueno, tuvo el gran resultado por el cual hoy estamos aquí hablando de él.
Muy bien, ya vamos a despedirnos. Esperamos que les haya sido de inspiración a nuestras queridas amigas y también que hayamos podido aprender un poco más de Camboya, este pueblo tan lejano, ¿no? Les queremos dejar las líneas de comunicación. Pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org. También pueden escuchar este y otros programas en www.llamadaweb.org o escribir también una carta a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.